Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo un comentario muy importante sobre un cubano que hizo una gran labor a favor de la libertad y la democracia cubana. Sí, está titulado Ricardo Bofill Pajés, aún vive la esperanza. Le llamaron héroe cubano y lo compararon con los grandes, Solzhenitsyn, Saranqui y Sájarov. Estos tres intelectuales y científicos se enfrentaron con la palabra razón y valor a las injusticias y violaciones de los derechos humanos de la superpotencia militar, la Unión Soviética. En este caso, el Washington Post tenía la razón y se puso al lado del sufrido pueblo cubano al reconocer uno de sus héroes en la lucha por la libertad de Cuba, el activista pro derechos humanos Ricardo Bofill Pajés. Antes de comenzar un panegírico sobre este héroe cubano, Bofill, quiero agradecer ahora a una persona que inició la lucha por la búsqueda de los derechos humanos en Cuba y aún está vivo, el poeta y escritor cubano Armando Valladares. Ambas lumbreras humanistas, Bofill y Valladares, se conocieron en la cárcel, donde mantuvieron un ejemplo de rebeldía contestataria que se mantuvo luego de ser excarcelados, y dieron a conocer al mundo las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Ellos establecieron un patrón inicial de reconquistar a la luz del día los derechos humanos para aquellos que vivían y aún perviven bajo una de las déspotas y prolongadas tiranías de las Américas, el régimen socialista de Castro. Ricardo Bofill Pajés, con el mejor estilo del honor de los humanistas soviéticos, desde dentro del sistema lo condena y batalla contra él, y se convierte en un intenso anticomunista y un verdadero demócrata. Desde su profesión de profesor de filosofía marxista de la Universidad de La Habana, toma conciencia de las atrocidades y violaciones a la dignidad humana que el régimen castrocomunista realizaba a todo el que disentía de la oficialidad socialista. Por eso fue vituperado, difamado, torturado, encarcelado y desterrado. Muchísimo abuso para una persona que solo alzó su voz en paz por los sufridos en Cuba. Bofill Pajés, cuando nadie en el mundo escuchaba el dolor de sufrimiento del pueblo cubano, el terror de Estado era la constante en el país, con los fusilamientos a la orden del día y una mayoría poblacional apoyada a la dictadura de Castro, se empinó valientemente dentro de la isla y con gran fuerza moral condena a la falta de derechos humanos y de libertad del pueblo cubano. Por eso fue encarcelado en tres ocasiones. En una de ellas cumplió 5 años, desde 1967 a 1972. En las cárceles comunistas pudo observar y palpar la esencia del sistema penitenciario cubano, de las tragedias y condiciones inhumanas en que se encontraban los reclusos y el uso de las vejaciones y torturas para callar a los opositores del régimen socialista de Cuba. Desde la oscuridad aterradora de la prisión, Bofill fundó una organización humanitaria para velar por el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles y en la sociedad en general, el Comité Cubano por Derechos Humanos. Las ideas de Bofill Pajés fueron la antorcha luminaria inicial para el futuro movimiento de derechos humanos en Cuba, que ha puesto en jaque y debilitado a la poderosa dictadura castrocomunista. El legado humanitario de Ricardo Bofill Pajés, junto a la historia patriótica de los que lucharon contra la dictadura en los días iniciales de ese salvaje sistema socialista, aquellos encarcelados que resistieron, plantados contra la dictadura, y sobre todo aquellos heroicos cubanos que frente al patíbulo de fusilamiento gritaron ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! Fortalecieron a muchos en esta lucha de más de 60 años contra la tiranía castrista, y que en honor a nuestros compatriotas y por el bien del pueblo cubano, les debemos poner fin a la dictadura cubana. Por eso repito ahora y en alta voz, gracias, Ricardo Bofill Pajés. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Continuamos el libro de Lin Chat de la dictadura de la democracia en el capítulo 7, en el subcapítulo planificando la estrategia. Al planificar la estrategia para las campañas específicas y selectivas de resistencia y para el desarrollo a largo plazo de una lucha de liberación, los estrategas de desafío político tienen que considerar varios puntos y problemas, entre los cuales se encuentran los siguientes. Determinación de los objetivos específicos de campaña y de cómo esto contribuye a hacer efectiva la gran estrategia. Consideración de los métodos específicos o armas políticas que mejor se puedan emplear para implementar la estrategia escogida. Dentro del plan estratégico integral para una campaña particular será necesario determinar qué planes tácticos menores y qué métodos de acción específicos se deben emplear para imponer presiones y restricciones a las fuentes de poder de la dictadura. Recuérdese que al alcanzar los objetivos mayores vendrá como resultado de haber escogido cuidadosamente e implementado específicamente los pasos menores. Determinación de si los asuntos económicos deben relacionarse con la lucha total, que es esencialmente política, y de cómo, si los asuntos económicos han de ser prominentes en la lucha, hay que cuidar que los malestares económicos de veras podrán remediarse luego de liquidada la dictadura. Si no, la desilusión y el descontento cundirán, a menos que se provea soluciones rápidas durante el periodo de transición a una sociedad democrática. Esa desilusión puede suscitar el ascenso de las fuerzas dictatoriales que prometan poner fin a los malestares económicos. Determinación a priori de qué clase de estructura de liderazgo y sistema de comunicación funcionarán mejor al comienzo de la lucha de la resistencia. ¿Qué medios de tomar decisiones de comunicación serán posibles durante el curso de la lucha para orientar continuamente a los de la resistencia y a la población en general? Comunicación de las noticias de la resistencia a la población. Las denuncias e informaciones deben ser rigurosamente veraces. Planes sobre actividades constructivas independientes económicas, sociales o educativas. Determinación de qué clase de ayuda exterior es deseable para apoyar una campaña específica o lucha de liberación en general. ¿Cómo puede la ayuda exterior movilizarse de la mejor manera y utilizarse sin hacer depender la lucha interna de factores externos no confiables? Hará falta decidir cuáles de los grupos del exterior son los más apropiados y los más altos para ayudar. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, grupos religiosos, políticos, sindicatos, etc. Los gobiernos o las Naciones Unidas y diversos cuerpos. Es más, los planificadores de la resistencia tendrán que tomar medidas para preservar el orden y planear cómo pueden responder la gente a sus propias necesidades durante los procesos de resistencia masiva contra los controles dictatoriales. Esta planificación se orienta no solo a crear estructuras alternativas independientes y democráticas y a responder a las verdades necesarias, sino también a reducir la credibilidad del régimen cuando éste declare que es necesaria una represión más severa para poner fin al orden y la delincuencia. Difundiendo la idea de no cooperación. Para un desafío político exitoso contra una dictadura, es esencial que la población capte la idea de no cooperación, como se ilustró en el cuento del amo de los monos del capítulo 3. La idea básica es sencilla. Si un número suficiente de subordinados se rehúsa a seguir cooperando por un tiempo suficiente a pesar de la represión del sistema opresivo, se debilitará y acabará desplomándose. Las personas que viven bajo una dictadura pueden ya estar familiarizadas con este concepto por diversas fuentes. Aún así, las fuerzas democráticas deben deliberadamente difundir y comunicar a todos los estratos sociales las ideas de la no cooperación. Una vez que la población en general haya asimilado el concepto de la no cooperación, pondrán por cuenta propia improvisar miles de formas específicas de no cooperación en situaciones nuevas. A pesar de las dificultades y peligros en los intentos de comunicar ideas, noticias e instrucciones de la resistencia cuando se está viviendo bajo una dictadura, los demócratas a menudo han demostrado que sí es posible hacerlo. Aún bajo los regímenes nazis o comunistas, fueron posibles que los de la resistencia se comunicaran, no solo con otros individuos, sino con grandes públicos, mediante la publicación de periódicos ilegales, folletos y libros, y más recientemente por medio de casetes de audios y videos. Ya con la ventaja de una planificación estratégica previa, se puede preparar los lineamientos para la resistencia y disentirlos. Esto puede indicar los motivos por los cuales y las circunstancias en que la población debe protestar y suspender la colaboración y cómo pueden esto llevarse a cabo. Indiscutiblemente que la planificación estratégica es uno de los pilares que ha de tenerse en cuenta como tarea básica para organizar a la población, que se libere del miedo y que ésta tome conciencia sobre sí misma de por qué luchar por los derechos humanos y la libertad de su pueblo. Pasamos a la frase internacional. Hoy les traigo una muy interesante del norteamericano Neil Armstrong, que vivió de 1930 al 2002. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo cuando pisó la luna. Neil Armstrong pisó suelo lunar y el mundo disfrutaba por la televisión, radio y prensa ese evento histórico que cambió la visión del futuro de la humanidad. En Cuba se silenció el importante acontecimiento con un largo discurso de Fidel Castro y las consignas socialistas en preparación política para la zafra de los 10 millones de 1970. Ese gran salto para la humanidad, la presencia humana en la luna, ya no puede ser oculto como deseaba el gobierno castrocomunista, pero le restan importancia desvirtuando el suceso y difamándolo, exponiéndolo que fue un trucaje de la televisión americana. Por eso el tema que le traigo hoy está relacionado con el 50 aniversario del ser humano en la luna. En días recientes, junio del presente año, la NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, agencia del programa espacial del gobierno de los Estados Unidos, anunció el descubrimiento de varios planetas enanos, dos entre la Tierra y Venus, nombrado L9859 CID, y el otro entre la Tierra y Marte, el L9859. Los descubrimientos se hicieron con el telescopio espacial TESS, o satélite de sondeo de esos planetas en tránsito. Estos avances científicos como paradigma del espíritu emprendedor de la raza humana que se completó con el hito de la misión de Apolo 11, cuando organizó en nuestro satélite natural la Luna y en justo la base de la NASA se oyó la voz segura y triunfadora del comandante Neil Armstrong, que dijo, aquí vas, tranquilidad, el águila ha anulizado. Eran las 3:17 p.m. del 20 de julio de 1969. La gran proeza lunisal fue realizada por la tripulación de Apolo 11, que estuvo conformada por los astronautas Neil Armstrong, comandante de la misión, Buzz Aldrin, coronel y piloto de la tripulación, y Michael Collins, teniente coronel y piloto. Armstrong fue la primera persona en pisar el suelo lunar y le secundó Andrés. Collins permaneció en el módulo Águila durante la caminata lunar de 21 horas, 36 minutos y 21 segundos de sus colegas de la misión Apolo. El módulo lunar Águila despega de la Luna y se acopla al módulo de mando de Columbia de la misión Apolo 11 en el espacio, que estaba separados a una distancia de 500 kilómetros. Y llegaron a la Tierra el 24 de julio de 1969, donde sus astronautas fueron recibidos como héroes por su pueblo. Entre los muchos premios otorgados, recibieron del gobierno de Estados Unidos la Medalla Presidencial de la Libertad. En total, 6 aeronaves y 12 personas han descendido y posado sobre la superficie de la Luna. Estas exclusividades fueron la del programa espacial de Apolo estadounidense. Es la Apolo 11 descrita anteriormente y continuaron con el siguiente orden, el alunizaje. El segundo alunizaje, fecha del 14 de noviembre de 1969 al 24 de noviembre de 1969, nave Apolo 12, astronauta Charles Conan, Richard F. Gordon, hijo, y Alan Bean fueron los segundos en pisar la Luna, Conan y Bean, el 18 de noviembre de 1969. El tercer alunizaje fue el 31 de enero de 1971 al 12 de febrero del mismo año. Nave Apolo 14, astronautas Alan Shepard, Stuart Russell, Edgar Mitchell. Terceros en pisar la Luna, Shepard y Mitchell. Fecha el 3 de febrero de 1971. Cuarto alunizaje, el 26 de julio de 1971, agosto de ese mismo año, nave Apolo 15, astronautas David Scott, James Ewing y Alfred Worden. El 30 de julio de 1971 pisaron la Luna Scott e Ewing. El quinto alunizaje fue el 16 de marzo de 1972 al 27 de febrero de ese año. Nave Apolo 16, astronauta John Young, Charles Duke, hijo, y Tomás Martínez. Fueron los quintos en poner en sus pies sobre la Luna, Young y Duke, hijo. Sobre la superficie de la Luna estuvieron el 20 de abril de 1972. Sexto y último alunizaje tripulado, el 7 al 19 de diciembre de 1972. Nave Apolo 17, astronauta Eugene Cernan, Ronald Emmons y Harrison Smith. Pisan la Luna Cernan y Emmons el 11 de diciembre de 1972 y ponen el récord de estancia en suelo lunar de más de 75 horas. Triunfo perpetuo en la rama científica y de la ingeniería aeronáutica sobre la Unión Soviética en la carrera espacial, que en las palabras hiperrealistas de Andrés dice: si llegamos a la Luna no fue para estudiarla ni recoger muestra del suelo, sino para aventajar a los rusos en la carrera espacial. Todo lo demás queda en segundo plano. Por supuesto que esta misión lunar tripulada con alunizaje fue un gran impacto científico y político para la humanidad, que desequilibró emocional y científicamente al régimen soviético y sus aliados. Sin embargo, las palabras más completas fueron las del comandante Neil Armstrong cuando conversó con el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, desde la Luna y expresó: gracias, señor presidente. Para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí. Representamos no solo a los Estados Unidos, sino también a los hombres de paz de todos los países. Es una visión de futuro. Es un honor para nosotros participar en esta misión hoy. Hasta aquí la expresión de Neil. Pero a veces pregunta a personas si es necesario este gran gasto de dinero para conocer el espacio. Y quiero recordarle que primeramente conocer si estamos solo o no en este vasto universo, si existen otros planetas habitables, son ideas y pensamientos de muchos ciudadanos en el mundo. Además, las misiones como esta aportan grandes conocimientos científicos e industriales en el campo de la ciencia, médica, informática, telecomunicaciones, militar, industria minera, etcétera. Estos los podemos percibir objetivamente en los siguientes descubrimientos: varias nubes de alcohol etílico, más de 1,000 millones de litros de alcohol que pudieran producir cerveza, ron o combustión, planetas compuestos de diamantes, el Cacris E, 2 veces el tamaño de la Tierra, el asteroide Psiqui-16 repleto de oro, que haría que cada habitante terrícola recibiera 1,000,000,000 de dólares, electricidad del espacio limpia e inagotable, y el sol está muriendo por un proceso natural nombrado entropía, segunda ley de la termodinámica. Aunque es un proceso dentro de 5,000,000,000 de años, acabará con los planetas cercanos y la Tierra se enfriará. Por lo que debemos vivir entonces ya en Marte. El presidente Donald Trump, con su mente estadista y empresarial, sabe los grandes beneficios que puede aportar para su país y la humanidad. Por eso firmó una directiva presidencial en el 2017 y lo reafirmó en el discurso del Día de la Independencia de su país, el 4 de julio del 2019, para colonizar rápidamente la Luna y Marte, un sueño de muchos astronautas, especial de Neil Armstrong, que fue truncado definitivamente por la administración de Barack Obama al cortar el presupuesto a la NASA. 600 millones de personas del mundo observaron la llegada a la Luna del hombre en la misión Apolo 11. Ningún cubano de la isla pudo conocer en ese momento de tan gran evento histórico científico por la falta de libertad de prensa e información impuesta por la dictadura castrocomunista. También este régimen tiránico le negó a su pueblo el disfrute del recién viaje al espacio de la primera mujer cubana nacida en los Estados Unidos, Selena Auñón. Pero estoy seguro que en una Cuba libre, muchos cubanos que cumplan los requisitos viajarán y vivirán en la Luna y Marte. Hacemos un resumen para conocer rápidamente de lo esencial de todo lo que hemos expuesto. En el segundo milenio, del año 1000 a 1999, una de las grandes hazañas fue la misión Apolo, donde el hombre llegó a la Luna. Esto se encuentra como hecho indiscutible de este milenio, tan importante como los descubrimientos del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón o la caída del imperialismo soviético con el Muro de Berlín en 1989. Realidades que abren una nueva perspectiva de mejoramiento para la raza humana. Dos estadounidenses fueron a la Luna, pisaron el suelo lunar y nos dejaron un camino de un futuro hermoso de vivencia en libertad y democracia fuera de nuestro planeta, la Tierra. Otra de las cosas importantes es que Selena Auñón, una cubana americana, viajó al espacio, a la Estación Espacial Internacional, y fue silenciada por la Cuba tiránica. Esto no ocurrirá en una Cuba libre, porque habrá prensa libre e información para todos los cubanos, y para eso luchamos. También podemos decir que ese legado no lo erró Ricardo Phil Pagés. Fidel Castro no solo difamó, sino que quiso dejarlo sin identidad personal, pues trató de robarle el nombre y apellido Ricardo Phil Buffet. Sin embargo, el legado de Ricardo Phil Pagés es tan importante y hermoso que perdura en la historia nacional. Nos deja un camino claro para restablecer la democracia y la libertad en Cuba. Doy gracias a la Radio Audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Billie Eilish. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de LMFAO, que un día como hoy, pero hace 8 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. Let's go.
sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Con la revolución musical.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. Blow, Soplad, de Ed Sheeran, Chris Stapleton y Bruno Mars. Es la canción más descargada del momento del género rock. Intérprete y productor Robin Thicke cuenta con el sencillo número uno de la lista Adult R&B Songs. That's What Love Can Do. Eso es lo que el amor puede hacer. En primer lugar de la categoría Christian AC Indicator encontramos Alive, Vivo, de la banda Big Daddy Weave. But God. La fallecida vocalista Whitney Houston vuelve a las tablas de Billboard con su inclusión en el remix del DJ noruego Kygo, ya que esta nueva versión del éxito de Steve Winwood, Higher Love, Amor Más Alto, se ubica en la cima de la cartelera de música bailable descargada. Soltera, de los reggaetoneros puertorriqueños Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, es la canción más escuchada por la radio latina en Estados Unidos.
Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
Bad Bunny también lidera otra categoría de música hispana, ya que su colaboración con J Balvin es el álbum latino número uno del momento. Se titula Oasis, y de esa producción les presento el primer sencillo, ¿Qué pretendes?
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya.
Debutando como el éxito latino más descargado, según Billboard, los dejo con el intérprete de R&B Jason Derulo, acompañado por el boricua Farruko y su tema bilingüe, Mamacita.
La, 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 la. Show me salsa and bachata, want it all for me.
La, 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 la.